Que las tardes sean buenas. El clima está bien agradable, fresquecito, y se duerme como leones. A los que quieran y que puedan dormir. ¿Qué oyeron ustedes el sábado pasado? De Venezuela, que nos habló, no se oyó nada, porque había problemas con el eco de la resonancia, etcétera, no pudimos. Pero lo que don Rómulo habló en Caracas quedó grabado por allá por la República Dominicana. Me enviaron la copia grabada y aquí está en un CD. Los que no tienen, aquí quedan algunas copias todavía. Y les sugiero que lo oigan. Es un tema muy interesante el que don Rómulo presenta, y yo diría bastante necesario para nosotros en el contexto del que estamos estudiando y hablando en estos últimos tiempos, porque él lee la Biblia y está haciendo un estudio de un tema que a veces muy poca importancia le hemos dado. Trata de la historia, del relato bíblico del santuario o tabernáculo que el Eterno le ordena a Moisés construir cuando van por el desierto, y aquel tabernáculo o santuario, recordamos que se duplicó, más bien se realizó y se hizo más real con el templo cuando David y Salomón, que David decide hacerle casa al Eterno, porque el arca del Eterno, que era la imagen de la presencia del Creador con los israelitas, pues la estaban acarreando por aquí y para allá. David no estuvo conforme con eso y quiso hacer un lugar de seguridad para el arca. Y lo importante del arca o del tabernáculo, eso era el arca, porque esto era lo que señalaba la presencia del Creador entre los israelitas. Pablo en Hebreos habla del santuario, el significado de ello, y nos da una idea de que todo lo físico que vemos en esta creación divina, esta creación que el Eterno ha llevado a cabo, en lo físico, que es lo más que conocemos, tiene que ver, está relacionada, porque todo ello es una simbología del trono del Creador, de ese concepto que llamamos eternidad. ¿Y qué cosa es la eternidad en todo esto? Bueno, el lugar donde el Eterno reside. Aquel que habita en la eternidad, habla en Isaías 57, es versículo 15, creo que por ahí es. Dios que habita la eternidad, el lugar de habitación del Creador. Si es la eternidad, y en el arca se manifestaba la presencia del Creador, pues tiene que haber una relación con todo eso que se llama eternidad. Ese concepto de eternidad no lo hemos elaborado mucho, porque en lo físico pues no tenemos con qué ni siquiera explicarlo, y mucho menos entenderlo. Pero hay sí un elemento que nos dice mucho, o por lo menos nos da a entender con bastante claridad, no del todo, pero con bastante claridad, ese concepto de eternidad. ¿Cómo es que debemos mirar, analizar y pensar en el concepto eternidad? Porque si el Eterno habita la eternidad, no nos va a dejar así en la nada, sin que podamos nosotros entender qué cosa es eso de eternidad. Bueno, esto se aclara con este estudio, se aclaran tanto, yo diría, es un comienzo de este estudio de don Rómulo Salazar desde el sábado pasado en Caracas, que está grabado otra vez. Les sugiero que le den oído, que lo oigan, le presten atención una, dos, tres veces. Es apenas 45 minutos y el tema es interesante. Tal vez tengan una poquita dificultad en seguir a Rómulo mientras él está hablando. Está un poco afónico, creo que ha acatarrado algo, y yo diría que tenía otra cosa que le molestaba, pero otra cosa caraqueña. No le digo por qué me estoy yendo ahora, y después me tira cuando llegue por allá. Me recordó a cuando yo vivía en Texas, o sea, cuando fui para Texas en el año 1967, que yo me encontré con un problema bastante fuerte, grave para mí en aquel momento. Yo no entendía a los tejanos. Los tejanos hablan con un acento, una forma, una dicción muy distinta al americano del norte de la nación. Yo había vivido en año y medio de Nueva York y ya mi oído pues estaba acostumbrado a oír el norteamericano del norte en la ciudad de Nueva York, los americanos que yo trabajaba y demás. Pero cuando llego a Texas me encuentro que para entender los tejanos me dio trabajo y me tomó un tiempito en afinar el oído prestando atención. Y una vez me habitué a hablar con los tejanos, estoy hablando de los tejanos nativos de ahí, vecinos que teníamos, gente en la iglesia que eran tejanos, pero también tenemos relación con otros tejanos de fuera de la iglesia. El segundo papá mío allí, que fue un señor, tenía una estación de gasolina, una bomba, y aquel fue para mí un padre, me dio crédito y yo iba a su negocio y prácticamente tenía lo que yo quisiera. Sin dinero o con dinero. Recuerdo que el viejito de una vez, un sábado, amaneció muerto. Pero al principio no podía yo entenderlo. Al cabo de varios meses, sí, me habitué a ello y ya entendía los tejanos. Ustedes van a tener un problema oyendo un poquito a Rómulo. Si lo oyen, llegó dos, tres, cuatro veces, lo van a seguir y lo van a poder entender con claridad. Y hay un poco de eco en la grabación porque el lugar no estaban grabando, había un aire acondicionado como este que hace un ruido, por eso lo apagamos, porque ese ruido se transmite a través del micrófono, ese es el eco que sale en la grabación. Entonces recomiendo, óigalo una, dos, tres, cuatro veces. Y él lee bastante de la escritura, la historia del santuario, de Moisés. Abra la Biblia. Y ustedes lo van escuchando y leyendo su Biblia cuando él le lee, y así lo van a entender mejor. ¿Por qué les digo esto? Espero hacer un comentario sobre el tema que presenta Rómulo y tal vez agregar un poco más, aclarar ciertas cosas que él habló mucho, pero le faltan detalles para explicar qué significa eso y qué relación tiene con nosotros hoy. Ese estudio del tabernáculo que equivale al templo, que equivale, y es aquí lo importante, que eso no lo tocó, pero que ya nosotros habíamos hablado algo de ello, que está por ahí grabado, y es bueno relacionarlo también y explicarlo. El templo hoy, y que el templo hoy en cierta forma somos nosotros. ¿Qué lección hay para nosotros en la historia de las instrucciones que el Eterno le imparte a Moisés para la construcción del santuario, el tabernáculo que fue por el desierto, luego el templo que construyó Salomón, y ya eso eliminó el santuario aquel que estaba por el desierto, porque estaba el templo fue destruido y aquí estamos nosotros ahora reedificando el templo, o sea, Cristo está reedificando el templo con nosotros. Hay una relación, ahí tiene que haberla, y eso es lo que quiero aclarar en el futuro. Lo siguiente es, bueno, que ustedes estudien al oír esta grabación, es muy importante. ¿Notaron ustedes que hubo un milagro en las alturas? Ayer creo que fue, 278 personas que resucitaron. Las 278 muertos, cadáveres que resucitaron. ¿Se enteraron la noticia? Bueno, un islámico de estos, aparentemente relacionado con los Al-Qaeda, pudo abordar un avión en Europa, en Ámsterdam, Holanda, y Ámsterdam creo que es la capital petrolera del mundo. Queremos saber un poquito de historia en este contexto. Un vuelo del Northwest, pero que es Delta, porque están fusionadas las dos líneas aéreas, se fusionaron Delta y Northwest. Uno un lugar encuentra el vuelo de la Northwest número tal, pero otro dice veo Delta y en la televisión vemos el avión de Delta. pero es por eso que hay fusión entre las dos compañías aéreas. O sea, que volar con una es lo mismo que volar con la otra para los efectos. ¿Cómo un pasajero pudo abordar el avión con explosivos y aparentemente trató de volar el avión en el aire? Porque esa era su intención, aparentemente, según la confesión de él, dicen los medios noticiosos, pero yo lo que lo dicen los medios noticiosos lo miro con cierto recelo. Bueno, no le funcionó el artefacto, los explosivos, pero hizo un último intento cuando el avión aterriza en Detroit, Estados Unidos. Y hubo una breve explosión dentro del avión y los pasajeros, alguien vino y se la lanzaron encima al tipo, lo doblegaron y entonces cuando ya entran a tierra lo arrestan y demás. Aparentemente, según la información de los medios noticiosos, sí, el hombre tuvo la intención de volar el avión en el aire y 278 pasajeros que hubiesen muerto. Y ellos mismos, cuando aterrizan, resucitaron para los efectos. Queremos saber en qué para todo esto. René y yo tenemos una teoría que creo que George la comparte. Hay que mantener vivo el concepto de que vivimos amenazados por el terror, que este concepto del terrorismo es una realidad. ¿Y cómo usted puede controlar a cual, no solo a una persona, a una humanidad? ¿Cómo usted puede jugar con esa humanidad, hacer lo que usted quiera con esa humanidad? Simplemente amedrentándola con amenazas de que, mire, hay esto, hay esto. Hay que mantener en vivo ese concepto de que sí, vivimos bajo las amenazas de los terroristas. Eso, ustedes lo anotan por ahí y deduzcan lo que ello quiere decir. Tumbaron al pobre ancianito, al abuelo. Digo el abuelo, no sé si es abuelo, a lo mejor sí. Pues con tantas cosas hoy en todas las áreas de esta sociedad, podríamos decir que hay abuelos que se oponen al océano, pero que los hay, los hay. Tumban al pontífice de la Iglesia Católica. ¿Vieron la noticia, verdad? Una señora se abalanza sobre él y lo tumbó al suelo, agarra por el manto y ya va, lo tiró al suelo. Pudo haberlo matado si era la intención de la señora, dicen que era una demente, pero
lo había tratado de hacer anteriormente.
Es la segunda vez que lo hizo, en 2 años consecutivos, en las mismas circunstancias, para la fecha y demás, increíble. Sí, la misma vestimenta, usó la señora esta y de color rojo y demás. Ay, 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 ay. Dicen que China bloqueó la conferencia de Copenhague. Los chinos se salieron con la suya, según unos expertos, y en la conferencia esta del ambiente, del clima y demás. Pero aquí hay un escrito que me dice a mí que esto del clima allá en Copenhague es algo más. Y el algo más es, dice, ¿cómo es que dice? Por aquí lo tenía. Aquí está. Los rusos confirman que climatólogos del Reino Unido manipularon los datos para exagerar el calentamiento global. ¿Recuerdan ustedes de los hackers allá de las computadoras? Comentaron sobre eso. La prensa danesa destaca la emergencia de un nuevo orden mundial. Danesa es el gentilicio, nombre gentilicio de uno de los de Dinamarca, los habitantes de Dinamarca, no los daneses. ¿Te suena algo eso? Viene de la tribu de Dan. Se supone que ese país es la tribu de Dan que está muy activa ahí. sea, la cumbre sobre el clima en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, tuvo momentos caóticos, dejó en evidencia la emergencia de un nuevo orden mundial, con China que rechaza ceder frente a Estados Unidos e impone su condición de superpotencia, según estimación de los cotidianos daneses. La conferencia de la ONU sobre el clima continuaba los debates la mañana de este sábado y la plenaria rechazaba adoptar el proyecto de declaración propuesto en la víspera por Estados Unidos, China, India, Sudáfrica y Brasil. O sea que llegó a nada. La conferencia, sí, buen caviar, buena cena, buen gasto de dinero y nada. Y lo demás, pues nada. Los chinos no quieren que se altere ese concepto del ambiente, porque su industria fracasaría, porque ellos no están controlando las emisiones del dióxido de carbono que va a la atmósfera y demás, pero hay mucho más detrás de la conferencia. Eso lo que hay es la agenda de el establecimiento de ese orden mundial. George, los chinos quieren que los Estados Unidos, que le prometió dinero al ritmo de creo que 100 mil millones de dólares para las naciones pobres que no tienen, están industrializadas, pues que puedan salir de la pobreza, ayudarse. Otra vez, traer a los de abajo hacia arriba y a los de arriba hacia abajo. Hay una profecía por ahí que tiene que ver con eso, ¿no? Súbanse los collados, bájense las montañas. ¿Será que se aplica ahí a ese concepto de que el pobre, los pobres? En el concepto de Joel habla por ahí, diga el débil, fuerte soy. Los ricos para abajo, los pobres para arriba. Bueno, los chinos quieren que los americanos le den mucho dinero a ellos. Sin embargo, ¿qué más quieren los chinos? Porque si ellos son los dueños de los dólares americanos, los dólares americanos tienen ellos allá. En la... ¿Cómo es? En el ritmo de miles de millones de dólares que han comprado por los servicios que ellos prestan y demás. ¿Usted ve este juguetito que está aquí? Un micrófono nuevo que adquirí para probar esta cosa aquí, ¿sí? Y ve, cuando lo veo por aquí, hecho en China. Si es hecho en China, es hecho en China, ciertamente. Porque hasta por televisión anuncia su producto a los chinos. Estoy por ahí en el mercado buscando en estos tiempos que hay que ofertas de buenos precios en las tiendas. Necesito comprar unos zapatos de estos días. Y todo lo que veo, Made in China. Dice, no me da la gana de comprar un zapato hecho en China. Mis pies no ven a los chinos ahí. Bueno, y el micrófono lo voy a devolver. Ya no nos funciona. Hablamos de don Rómulo Salazar. Lamentablemente los venezolanos están de luto. En este sábado, precisamente a las 4 de la tarde, desde las 10 de la mañana ya ha comenzado las actividades de la exequia del expresidente don Rafael Caldera. El doctor Rafael Caldera fue presidente en dos términos en Venezuela, primero que ya por los 60 y luego en 1994 al 99, y una vez entra al poder en segunda ocasión en el 1994, pues indulta a un señor que estaba preso porque había intentado darle un golpe de estado al presidente que estaba en el poder en ese entonces, don Carlos Andrés Pérez. Y ese señor que fue indultado por el nuevo presidente Rafael Caldera en el 94, le sucedió a él en la presidencia hasta el momento. Es el actual presidente de Venezuela. Ellos están de luto. Interesante, veo la noticia que los parientes, los familiares del difunto expresidente no aceptan ninguna intervención a favor ni en contra de nada que la administración venezolana haga a raíz de la muerte de su pariente muerto, doctor Caldera. Los tiempos cambian, pero una cosa es real. ¿Qué es lo más real en todo esto? Muy simple, que alguien está durmiendo y está durmiendo una buena siesta. En esta semana me puse así a oírme lo que en el pasado he hablado pero que no había oído. Bueno, sí lo oigo después que le digo. Pero a revisar nuevamente algunas grabaciones del pasado. Y me encuentro con uno que es bueno que ustedes lo oigan. Espero que sea por cuarta o quinta vez ahora. ¿Lo oyeron? Se distribuyó la grabación en un CD y aquí hay copia para que lo tenga, del tema de la ciencia. Carly, ¿cuántas veces tú has oído esto? 50 veces. Y hasta gastó el disque, llegué y hasta se extravió y me quitó otro, ya tiene otro que va a volver a oírlo. Cada vez que lo oye le encuentra cosas nuevas en eso. Pero aquí se dijo mucho. Con ese elemento de el factor tiempo. Me puse a escuchar este tema de la ciencia y me encontré ahí que se prometió que íbamos a hablar un poco más de ello y explicar lo que se dijo en esa ocasión. ¿Alguien recuerda lo que se dijo al mencionarse y hablar de personaje de la ciencia, un científico, el que descubrió la gravedad? ¿Quién era él? Don Isaac Newton. ¿Recuerdan qué se dijo de él? Aquí está. Y algo que se dijo de él fue que además de científico, él fue un señor de muchos más profundos estudios y que sus estudios e inventos que realizó y conclusiones a que llegó en el campo de la ciencia lo relacionaba con los escritos bíblicos y encontró una fórmula para entender, según él explica, la profecía y en especial en la profecía de Daniel. Hablo esto porque les estoy recordando a ustedes lo que hablamos y que lo van a oír aquí y el por qué. Porque es porque queremos cumplir aquella promesa de que íbamos a elaborar un poquito más con los Salazar, con todo el sábado, al presentarnos el tema de santuario, el templo. Esa es la relación que tenemos con ellos nosotros hoy. Hoy quiero ver, o sea, cumplir un tanto la promesa de adelantar un tanto más, porque hemos hablado bastante, pero hace falta todavía aclarar mejor ese concepto de tiempo. ¿Qué entendemos por eso de tiempo? Aquí en ello estábamos comentando y creo que hemos llegado a la conclusión, no sé, casi él me confesó que sí, de que tiempo y eternidad guardan estrecha relación. Yo lo veo de esa manera. El factor tiempo guarda relación con el concepto eternidad. Hemos dicho que eternidad es algo que, como humanos que somos, no podemos explicar. Porque, ¿cómo se explica una cosa que es eterna, que no tiene principio ni fin, con conceptos físicos? La eternidad podemos referirnos a la misma y de hecho de manera automática lo hacemos y nuestra mente va hacia adelante, eternidad hacia el futuro, pero eternidad tiene pasado. Ahora, ¿cómo explicar ese pasado? Ahí lo interesante, ahí donde yo veo la clave, donde el tiempo sí guarda relación con el concepto eternidad. En el pasado hemos comentado aquí, hablando de ese tema del tiempo, en varias ocasiones y desde varias maneras o formas de entender el origen o cuando el Eterno creó el tiempo. Bueno, tenemos en el mes de marzo, creo que fue, se habló algo de Génesis capítulo 1, que al crear la creación física que vemos ahí, simultáneamente el Eterno creó el tiempo. Porque dice, bueno, hágase la luz, y fue la luz, creó Dios las lumbreras, las dos grandes lumbreras, y fue el día tal. Y creó Dios esto y fue el día tal. Pero ahí está, creando tiempo. Nos habían expresado así. No estamos lejos de la realidad, pero hay que aclarar mejor. Porque no necesariamente debemos entender en forma específica y exclusiva, y volviendo otra vez a recalcar el concepto de Don René, que a veces le damos un solo significado a las cosas, a palabras o ideas, y una palabra puede tener varios significados, eso hemos comentado. Un ejemplo de ello fue el uso bajo el entendimiento que tenemos, que le damos a la profecía, que la profecía es para los creyentes. ¿Los creyentes en qué? ¿Creyentes de qué? Y citamos que el profeta Elías, pues, habló de una profecía, porque hemos entendido que no solo lo que él habló en su tiempo de profeta, sino toda su vida, en sí, la historia del profeta Elías, es un reflejo de lo que hoy entendemos, conocemos, es la iglesia del Creador, la iglesia de Dios, de los últimos tiempos. Tampoco estamos lejos de la verdad, porque tenemos prueba de ello. Creo que nosotros ya aclaramos eso. En Malaquías dice que enviaré mi mensajero. Cristo dice que aquel mensajero es Elías. Y Malaquías también menciona que enviaré a Elías. Y Cristo dice, a la verdad, Elías viene primero. Y también el Mesías dijo, mas yo os digo que Elías ya vino. Y aquí un factor tiempo, como el Mesías aplica ese factor tiempo en su oratoria, en sus instrucciones que imparte al suyo, instrucciones que son para nosotros, si es que nosotros somos de él, si nos consideramos de él. A la verdad, Elías viene. Y leímos de otras versiones de la Biblia en inglés, por ejemplo, que shall come, o sea, que vendrá. Ese viene ahí significa vendrá. Y luego el mismo Mesías dice, y yo os digo que Elías vino. Y también el Mesías dice que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y donde el único yo encuentro de alguien que va a restaurar todas las cosas en el capítulo 3 de Hechos, versículo 21, desde el 19 al 21, que es necesario que los cielos retengan a Jesucristo, Pedro exhortando lo que sucedió aquel entonces a los presentes allí, pero que hay información para nosotros también hoy, no solo información, instrucción para nosotros, de que aquel que el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, indicando con ello que el Mesías es el restaurador de todas las cosas. Y si Cristo dice a la verdad, yo cierto digo que Elías ya vino, después de haber dicho que Elías viene, ¿qué quiere decir Elías vendrá? Pues él está aquí usando el concepto de tiempo. ¿En qué estado? ¿Pasado, presente o futuro? En los tres. Para Cristo el tiempo, en esa parte bíblica, ese pasaje bíblico, él emplea ese factor tiempo en los tres conceptos de pasado, presente y futuro. Dijo Elías, a la verdad Elías viene, Mateo 17 creo que es, y luego dice, de cierto digo, Elías ya vino, y hablando, porque aquel es el Elías que habría de venir, con referencia a lo que los discípulos de él en ese momento entendieron, que él estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Qué ha pasado? Porque Juan el Bautista pues está preso, ya había sido degollado por ahí. O sea, ya Juan había cesado en su actividad, Juan el Bautista. Pero él dice que Elías viene. Y dice, Elías ya vino. René más adelante elaboró, pasado siguiente que hablamos de este tema, donde en el versículo 12 de 17 Mateo, es capítulo de Mateo, versículo 12, habla que el maestro se está refiriendo a él, a su persona, que él es ese ser Elías que vino, o sea, que había de venir, que viene, futuro, pero que ya vino. ¿Recuerdan ustedes haber reescuchado lo que hablamos aquí acerca de quién es el Elías hoy? ¿Dónde está ese Elías hoy? Que sabemos que ese Elías fue el señor Herbert Armstrong, y que hoy es los que siguieron a Herbert Armstrong, los que heredaron su oratoria. Bueno, eso es lo que algunos creen, eso lo aclaramos. Hechos 3 me dice a mí que el Elías que vendrá es el que vino y es el que viene, porque es el único restaurador. Y el Elías que debemos identificar allá, según el Mesías habla, es el Mesías que habría de restaurar todas las cosas. O sea, él restaurará todas las cosas. Y si el restaurador es Cristo mismo, pues entonces, ¿quién es Elías? Y fuimos un poquito más adelante, dimos un paso más. ¿Quién es Cristo? Al entrar aquí hoy, oí aquí una charla que había unas personas hablando, René, Aspar, Carly, ahí hablando que si ese concepto Cristo tiene varios significados. Yo no sé de qué era que estaban hablando ellos, yo puedo decirte que sí, que tiene varios significados ese concepto de Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, el restaurador de todas las cosas, el Hijo del Padre, a quien Él le dio toda autoridad, todo eso. El que nos abrió el camino para ir al Padre, todo eso es Cristo. Que lo tumbaron entonces, no. No, que está sentado de rojo y lo tumbaron, no. Es Cristo verdadero, estamos hablando del Cristo verdadero. Al paso que dimos fue, el paso que dimos fue que ese Cristo restaurador, ese Mesías asumido, se está formando en aquellos que él llama para establecer su iglesia. Y si nosotros somos o creemos que somos esos que Él ha llamado para edificar su iglesia, como Él está edificando su iglesia, no reedificando, sino edificando su iglesia, la comenzó cuando vino en la carne, allí la inició y la sigue levantando hasta que Él venga y continuará levantándola. Pues que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros somos Cristo
y
somos la Israel de Dios, que Pablo habla en Gálatas. Todo eso es Cristo, porque Cristo es, recordemos, la descendencia de Abraham. Y Pablo, en una parte de sus escritos, establece, aclarando ese concepto de en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, Pablo aclara de que es singular, una, no muchas, en referencia naturalmente a Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham. Pero es que la iglesia son descendientes de Abraham también. Porque si somos de Cristo, descendientes de Abraham, linaje de Abraham somos, dice ahí en Gálatas. Bueno, todo eso lo sabemos, estamos repasando más o menos conceptos que creo entendemos. Pero es bueno repetirlos por aquello de reactivarlos en nuestro sueño, digo, en nuestra memoria. No me equivoco. Cáptenme. Agárrenme. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el concepto del tema que queríamos comenzar hoy? Leamos en Primera Reyes algo de lo que yo comenté el otro día, pero que tiene, o sea, se requiere que se aclare más sobre ello. Primera Reyes, capítulo 19. He aquí parte de la historia del profeta Elías. El contexto, el versículo habla de cuando en cierta ocasión él pide que llueva, después que había pedido que no lloviera. Habla también de los profetas de Baal, la experiencia que tuvo, el encontronazo, el diálogo más bien que tuvo con los profetas de Baal, y luego con el sacrificio que hizo, que degolló a 400 de esos profetas, presentándole en ofrenda, sacrificio. Puede ser contexto. Y en el capítulo 19, dice, Acab dio a Jezabel, Acab era el rey de Israel, Jezabel la esposa de Acab, la reina. Si usted lee la historia del rey Acab, creo que no tendrán dificultad en determinar allí quién era que reinaba literalmente, si era William o si era Hillary. La historia se repite, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol.
Michelle
está por aquí. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En ese versículo 1 de 19 no dice profetas de Baal, pero en lo anterior lo dice, profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por un desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, joven. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Han sentido ustedes eso después que comen, como que le da sueño otra vez?
Me he sentido como que siento
¿Han visto ustedes cómo yo veo que a veces ustedes han tenido un buen almuerzo, les vienen acá y cabecean un poquitín? Bueno, eso sucedió a Elías. Se durmió por segunda vez. Ah, volvió a dormirse, dice. Y volvió a dormirse, en la segunda ocasión. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque hay trabajo que hacer. Esa frase de largo camino te espera es que hay trabajo que realizar, largo camino te resta. Se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Bueno, primero un viento fuerte, luego un terremoto. Y ahora, tras el terremoto, un fuego. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El Eterno ordena a un profeta suyo que vaya a poner el rey a una nación gentil. ¿Habíamos visto antes ahí? ¿Y por qué no habían preguntado antes? Yo debía preguntarte ahora.
¿Qué? Yo sabía que venía. Yo sabía que no venía.
Bueno. Y no solo a rey Damasco, rey de Siria, también a Jehú, hijo de Nissi, unirás por rey sobre Israel. Sobre Israel y de otro rey. Una nación gentil. Un momentito. Leemos a veces con meditación cuando leemos, porque aquí Jehová ordena a Elías ir a ungir a un rey sobre Israel, cuando acá estaba reinando sobre Israel. Sería que ese acá murió.
Dios ungió a David antes de Saúl.
Dios ungió a David antes de Saúl morir. Y todavía más, y a Eliseo, hijo de Safat. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que te sustituyan, para que sea profeta en tu lugar.
Me va a quitar el blanco.
Él dijo que quería morirse. Bueno. Aquí pues le están diciendo: muérete. Muérete si puedes. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Silencio en la noche.
¿Qué viene a su mente cuando ve en Israel? Y cuyas bocas no besaron a Baal. Por ahí tengo un video de un alto dignatario del momento, visitó al sumo pontífice allá en Roma y le besó la mano. Y estos líderes propios le besan. Y los mismos súbditos de él también le besan la mano. Bueno, pero ese no es el tema que quería de ese pasaje que he leído aquí en Primera Reyes, capítulo 19. Sino solamente para repetir dos conceptos que en el pasado hemos extraído de ahí. Las dos siestas. Elías se duerme en dos ocasiones. Si creemos que Elías representa la iglesia del tiempo del fin, y para efectos bíblicos, o sea, de efectos de comprobación bíblica, pues tenemos la profecía de Malaquías de que Elías volvería al tiempo del fin, y Cristo dijo que Elías viene, que Elías vendrá, no, que vino ya. ¿Y quién es el Elías? Ahí podemos ver que sí, Elías puede muy bien representar a la iglesia de Dios al tiempo del fin. Pero si así lo creemos tan solamente, pues nos limitamos. Otra vez el concepto de que René critica, de que nos limitamos al aplicarle un solo significado a las cosas, y la profecía es algo que tiene una dualidad, tiene esa característica de dualidad. De modo que la dualidad que yo le veo aquí de Elías es que puede aplicarse el que él represente a la iglesia del tiempo del fin, y también a los tiempos del fin en general, y con especial atención la iglesia y a la descendencia de Abraham, tanto la descendencia espiritual como la descendencia física. ¿Dónde están los hijos de Abraham hoy en día? Se ha manifestado, hemos hablado de ellos. Los anglosajones, los países de habla inglesa, sin duda, sí, hay entre ellos descendencia de Abraham, porque ahí se ve claramente el cumplimiento de las profecías que el Eterno le dio a Abraham, de las promesas que le hizo, que eran profecías también para cumplirse en el tiempo del fin, y que esas promesas que el Eterno le dio a Abraham fueron expandidas más adelante por Jacob. Antes de morir, él bendice a sus 12 hijos, Génesis 49, creo que es el capítulo. Y luego Moisés también bendice a las 12 tribus, con referencia al tiempo del fin. Y con referencia al tiempo del fin, un ángel le dice a Daniel acerca del cumplimiento de ciertas cosas, que unas visiones que Daniel tuvo, que él quería saber de aquello, qué significaba aquella visión que tuvo, y el ángel le dice: tranquilo Daniel, que esto no es para ti ahora, esto es para el tiempo del fin. Pero lo interesante de la visión de Daniel, que él veía a los descendientes de Abraham en aquella visión, porque veía a Israel. Pero dije que tenemos que entender que Isaías también representa ese concepto general de el tiempo del fin. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Bíblicamente es muy fácil. Las dos siestas de Elías. La iglesia de Dios, ¿se adormeció en algún momento una vez fue establecida y estaba en funciones? Vale la pena repetirle algo de lo que yo he vivido. Quiero ser claro esta vez. Más bien recalcar que es plan divino voluntad divina el que nosotros fuésemos miembros de aquella organización que llamaba la Iglesia de Dios Universal, o la World Wide Church of God en inglés, como se llamaba, que primero era la Radio Church of God, la Iglesia Radial de Dios. Alguien me envió por ahí, don Rafael me envió por ahí en días pasados, lo tengo en la computadora, no le he buscado. Alguien recopiló toda la información, o no toda me imagino, pero bastante de todo lo que el señor Herbrand escribió desde el principio hasta el fin. Y está en el archivo, eso desde internet se puede bajar. No lo he hecho, pero lo tengo. Que alguien sí recopiló toda esa data. Yo tengo bastante esa literatura por ahí en casa, además, las cajas guardadas, los folletos que él escribió, los artículos que él escribió, sermones y demás. Y ustedes pues, también oyeron mucho de ello. Pero ustedes no vivieron la realidad de poder comprobar cómo era la iglesia que Herbert Armstrong estableció cuando él la estableció, de lo que sabemos fue fundada por el Creador, porque el Dios Creador sí estaba trabajando con Herbert Armstrong, y yo tengo prueba de ello. Y estas son cosas, ¿verdad?, que no necesariamente es fácil explicarlo para que lo crean, pero yo viví experiencias en mi relación que tuve con Armstrong y con la organización esta desde el 67 en adelante, y lo que recibí, literatura que se había publicado mucho antes de yo llegar allí. De hecho, tengo un artículo que él escribió en el año 1929-30, por ahí 30 y algo, y no vio la luz sino hasta posteriormente, final de los 30, en una de las publicaciones de la iglesia, donde Herbert Armstrong explicaba lo que él entendió que la Biblia dice es el gobierno de Dios en la iglesia. Y créanme, lo que Herbert Armstrong escribió en aquel artículo es completamente distinto a lo que había en la iglesia del año 1967, donde yo trabajo, y posteriormente lo que se convirtió en aquella organización. El punto es, Herbert Armstrong comenzó con la inspiración del Creador, y a través de Herbert Armstrong el Eterno levantó un grupo de personas, y él le dio, Dios le dio a Herbert Armstrong mucho conocimiento de puntos de verdad de aquel momento, la verdad presente de aquel tiempo. Y era responsabilidad de Herbert Armstrong que lo siguieran a él edificar sobre aquel fundamento que el Eterno le entregó a Herbert Armstrong. Gracias al Eterno, por eso estamos nosotros aquí, porque tuvimos el contacto. Y de allí, por lo menos, lo mínimo que pudimos recibir en ese contacto, esa relación que tuvimos con la iglesia, es que se despertó en nosotros un interés en estudiar la Biblia, por lo menos. Porque antes de eso, ¿quién de nosotros estudiaba la Biblia? Yo recuerdo, yo muchacho, pues mi padre ponía a leer la Biblia así algunas noches, pero muy poca cosa. Entonces leerla y comentar, buscando un comentario de los pocos que mi viejo entendía aquello en aquel momento, y yo muchacho, qué atención le iba a prestar aquello. Pero recuerdo algo, era la historia de José, me llamó mucho la atención y se me quedó grabado en aquel entonces. Y jamás me olvido de ese detalle desde el niño yo. Pero sí, un temorcito se me quedó, ¿verdad? Que la Biblia no es esto, eso lo otro. Y cuando el niño crecía, que hacía cositas que no eran lo correcto, como que algo le sonaba por ahí el oído, le decía, mira, acuérdate de esto, cuando muchacho, tú aprendiste esto. Porque hay cosas que se captan y se quedan ahí, y en algún momento algo las despierta de donde usted las tiene dormidas. Esa experiencia yo la viví. Pero cuando yo llegué a Gixandi, en Texas, allí fue que comencé a comprobar la realidad y la bendición de mi niñez, de cómo mi padre me crió en aquel entonces, lo que me dejó antes de morir, y allí lo fui comprobando y aumentando ahora, y viendo cómo es que el Eterno Creador trabaja con el ser humano. Muchas cosas no las entendía, pero había mucha información que me decía que era lo correcto, por consiguiente, lo que yo no entendía, no lo refutaba. Y tuve que aprenderlo, como dice, a la mala, de no refutar lo que no entendía, porque no era políticamente correcto comentar en aquel momento, y el Señor es testigo de eso. Cuando él quería comentar, cuando oí un sermón del ministro y le callaban la boca, pues ahí me callaban la boca, pues está bien, vamos a esperar con tiempo, con el tiempo de me quedé esperando, hasta que el Eterno me diera luz de aquello que no entendía, pero que sí, la información estaba. El conocimiento lo adquirí, el entendimiento todavía no. A través de los años, y en especial los últimos 14 años, es que he ido entendiendo por qué aquello. He querido resucitar por ahí, creo que lo encontraré, aquella grabación del 95 en Cocovid, donde se habló proféticamente cómo se cumplía la profecía allí, en aquel desmantelamiento de aquella organización de la cual nosotros éramos miembros, cuando fuimos a la Florida, la fiesta de Tabernáculos, 3 años consecutivos.
La grabación del 25 de junio del 94, sí.
Grabación del 25 de junio del 94, debe ser, don Carlos debe tenerla quizás.
Ese sábado después de haber salido.
Sí, eso nos salimos. Y se dijeron muchas cosas allí que después se han cumplido.
Por eso.
Bueno, se dijo que íbamos a ser los muchos que somos hoy. Se advirtió allí en junio 24 del 94. Pero en octubre del 95 se dijo la verdad de lo que había sucedido con la organización Iglesia de Dios Universal. Y lo que vendría más adelante, como en efecto se ha cumplido, por eso yo quiero resucitar aquella grabación. Yo tengo el texto en la computadora, de hecho en español y en inglés, porque se tradujo al inglés también. Cuando leo Primera Reyes 19, encuentro que no debemos aplicar la profecía de Elías exclusivamente a la iglesia, sino que es extensiva a los descendientes de Abraham hoy y aún más al mundo entero. ¿Por qué digo esto? Porque Elías tuvo 2 siestas y el mundo está ahora en, yo diría, la segunda siesta efectiva, y que se requiere que haya un sacudión fuerte para que despierte, y ese sacudión viene. ¿Dónde y cómo viene? Bueno, las noticias que le comenté al principio, una de ellas dice que la prensa danesa, el gentilicio de los dinamarqueses, la prensa danesa destaca la emergencia de un nuevo orden mundial. Esa actividad de un nuevo orden mundial viene. ¿Cómo viene? No como los que lo están planificando hoy piensan, no viene de otra manera, porque hemos dicho, referencia a Joel, Oseas, nos habla por ahí, Elías, y Isaías, encontré una parte donde el Eterno va a unir a todos los pueblos. El profeta Isaías, encontré ese dato. Isaías también dijo eso, sí. El Eterno va a unir todos los pueblos. De ellos las naciones están unidas ya, dicen ellos. La conferencia está recién en Copenhague, en Dinamarca, demostró que no están nada de unidos, que hoy están más desunidos que nunca. Bueno, por lo menos dicen que están unidos en allá en la capital, en Estados Unidos, en Nueva York, las Naciones Unidas, una sede central de ellos, pero en desunión. Unidos, pero en desunión. Hemos comentado aquí que detrás de ese movimiento de orden mundial de Naciones Unidas está el Eterno Creador. Y hemos comprobado con ello bíblicamente de que así es. Porque el Eterno es el que altera los planes de estos grandes de la Tierra que quieren implementar este orden mundial según su manera, y ellos no entienden que quien está detrás de todo ello es el Creador. El Eterno quiere unir a todas las naciones para en un momento dado entregárselas a su Hijo, a quien va a enviar para que tome posesión de ellas. Isaías habla de ello. Voy a buscar esa escritura para comentar con más detalles sobre ese aspecto. Pero Apocalipsis nos dice que estos líderes del mundo, estos grandes de la tierra, van a tener la oportunidad y la autoridad de gobernar sobre el mundo por un espacio de tiempo nada más, un tiempo limitado. Creo que son 3 años y medio nada más. Pero que hay unos 7 años de organización, de esfuerzo para establecer el sistema, y que los 3 años y medio finales ellos tendrán la autoridad. Y en ello, en todo esto vemos el movimiento de que el mundo será dividido en 10 regiones, que son los 10 reyes que habla la profecía en Apocalipsis, que le da la autoridad a la bestia. Y por ahí hay un video que también lo tengo en la máquina, de alguien que ha pronosticado que el actual sumo pontífice es el falso profeta, y un político de nuestros días que le visitó el día pasado, que fue a obtener un premio ya de la paz en Europa, pasó a visitar al Papa, y hubo una visita, y está el video que tomaron de esa visita, y es que se pronostica que estos dos son, uno es el falso profeta y el otro el híbrido, digo,
el anciano,
la bestia, llámelo por el nombre bíblico, la bestia, querido. Según, otra vez, una especulación de uno de esos profetas por ahí. Don René dice que es un híbrido el que ha de venir como líder político, pero don Josh me trajo por ahí un periódico donde me dice, él me comentó algo, yo no he leído el artículo, quiere que lo lea. Cuando lo lea le digo, ¿de qué? Porque si eso es así, es probable que aquí haya hibridez, si ese término existe. ¿Qué decías tú? ¿Querías hablar algo?
Sí, quería mencionar de lo de la tierra y el despertar. ¿Cómo es que al decir de sobre el gobierno mundial, se me confirma en la mente la historia nuestra y lo que dijo un individuo en la iglesia, tal como en el mundo en la iglesia, tal como en la iglesia en el mundo? Nuestro primer sueño terminó cuando en el gobierno que estaba por encima de nosotros en estos asuntos trató de imponernos ciertas cosas. Estamos hablando de Pasadena. Estamos hablando de un gobierno. Eso causó el despertar. Estoy seguro que ustedes recuerdan el noticiero aquel que venía con cambios y todo eso. Eso fue lo que nos despertó. Por lo tanto, este segundo sueño en el que actualmente estamos va más allá. En aquella ocasión era la iglesia con el gobierno, que estaba el gobierno jerárquico religioso, de organización religiosa que estaba por encima de nosotros. En esta ocasión, ahora se eleva a nivel de un gobierno mundial que le impone al pueblo de Dios, porque estamos hablando, ok, va a ser mundial, pero ¿qué pueblo más que el de los Estados Unidos se opone a que le empiecen a quitar abiertamente, porque se lo están quitando, los derechos de la Carta de Derechos, de derechos humanos, derechos civiles, si no es el pueblo estadounidense, que son bien celosos con eso de la Constitución?
ese despertar, esa imposición de ese gobierno mundial sobre ese pueblo, también es lo que va a despertar la iglesia. Porque muchos de ellos van a caer en línea cuando ese gobierno venga con amenazas. Pero ¿y la iglesia que sabe, se supone que sepa, de dónde viene todo esto y en qué va a terminar? Pues eso va a causar un revuelo otra vez en la iglesia de Dios. Se cumple lo que dijo el doctor RG en aquella ocasión. Lo que sucedió en la iglesia va a suceder a nivel nacional, y después que ese gobierno esté en su lugar, la humanidad se duerme y vuelve y sucede otra vez. Eso no está aquí. Aquí solamente hay dos, porque estamos hablando de Elías, estamos hablando de dos sueños. ¿Será que esos dos representan en dos diferentes niveles? El primero que le tocó a la iglesia, el segundo que le toca a la iglesia junto con el pueblo físico de Israel
y el mundo.
En el primero se le da tortas y agua. Eso es simbólico de alimento, maná, que es Cristo, representando a Cristo, y algo que representa Espíritu Santo. En la segunda no menciona qué fue lo que se le dio a comer. Podríamos asumir que es lo mismo, pero quizás a otro nivel, porque a otro, cómo decirlo, un alimento más fuerte. Porque en la primera ocasión él se queda ahí, no se le dice a él que tiene largo camino. Él se queda ahí y se duerme.
Pero tiene, dice que con el alimento que le dio la primera torta, tuvo para tanto tiempo hasta que vino el otro.
Él pudo, él dice, vamos a leerlo, porque dice en el versículo 4 y a ver, en el 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí a su cabecera una torta cocida como las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. No hizo nada más, llenó la panza y se durmió. Eso fue lo que sucedió en la iglesia. Nosotros nos llenamos la panza. Entonces, cuando digo nosotros, no estoy hablando solamente de Puerto Rico, estamos hablando de la iglesia por completo entera. Y se durmió, porque en aquel momento se aprendió mucho. Estos grupos que salieron entendieron el concepto de la iglesia de Dios, el gobierno de Dios en la iglesia. Entendieron ese artículo que de momento salió de la nada, del año 1939. Todo eso. Y se entendió, y hubo mucho gozo. Y recuerdo que aquí entre nosotros, cada vez que se hablaba un tema, recuerdo aquellos momentos cuando se empezó a explorar aquello de la Pascua, que vino primero en la pregunta sobre lo de Pentecostés, pero entonces teníamos que ir al principio y comenzar con la raíz para poder llegar a una conclusión correcta de lo que era Pentecostés. Comenzamos otra vez con la Pascua a analizar eso, las dos fases. Recuerdo todos esos puntos que se comentaron. Mire, yo recuerdo que después que terminaba la reunión, nadie salía por la puerta casi. Todo el mundo se quedaba. Se hacían corillos y se preguntaba y había comentarios. Y era como que la reunión continuaba. Hace tiempo que eso no se ve. Hace mucho tiempo que eso no se ve. Quiere decir que estamos dormiditos. Ahora lo que nos toca es que venga otro ángel y nos toque, nos despierte. Y en esa ocasión el alimento va a tener que ser bastante fuerte, porque largo camino nos resta. Y tenemos que salir, y ¿saben lo que representa eso de 40 días y 40 noches sin nada de comer? Porque comes al principio y entonces comienzas en esa jornada. Y no te toca nada más. Lo que recibiste en ese momento es lo que hay. Porque entonces viene la prueba. Estamos hablando de ya un gobierno mundial imponiéndose sobre no solamente el pueblo de Israel en lo físico, pero la Israel de Dios, la espiritual también, que entiende o se supone que entienda lo que está sucediendo. Y que pues hay personas que sufren sin entender y hay personas que sufren entendiendo lo que le está sucediendo. Pues no hace nada sin propósito. Y si él dice que Elías se trae tiempo y espacio, como nosotros lo entendemos acá en lo físico, es ese segundo despertar, que todavía está por verse.
Dice René que ese segundo despertar está por verse. Bueno, lo que tiene que hacer es continuar explicando entonces, o más bien comentando versículos 11 y 12 de ese capítulo 19 de Primera Reyes que leímos. Porque, bueno, vamos un poquito atrás, donde, a agarrarlo donde él lo dejó. René lo deja donde viene la comida, versículo 6. Subí aquí una torta cocida sobre las ascuas y una vacía de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Bueno, así quedó él. Pero él comentó algo de que hace falta que venga otra cosa. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Hasta ahí llegó. Y elaboró un poquito. Continuemos nosotros ahí ahora. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, tuvo que ser una comida más fuerte, obvio, porque le fue dada fuerzas para estar 40 días y 40 noches caminando. Estaba despierto, porque durmiendo se puede caminar. Bueno, se camina, pero está soñando, mamá. Pero él ya llega a dónde, al monte Horeb, al monte de Dios. ¿Y qué pasó allí?
Me cuento.
Veamos bien. Versículo 11, y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Vemos aquí la presencia, la intervención del Creador. Dios interviene. ¿De qué manera interviene? Muy Isaías 45:7. René dice que está pendiente de ver cómo será ese segundo despertar, esa segunda despertada. Pues aquí está. Jehová no estaba en aquel viento fuerte que rompía los montes y quebraba las piedras. No. Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Pero él envió ese fuego, él envió el terremoto, él trajo el viento. El Eterno ordena, está interviniendo directamente. ¿Puede esto llevarnos allá a Apocalipsis? ¿De qué tiempo estamos hablando? Los sellos allá, y habla del periodo de gran tribulación, etcétera, el mundo. Pero hay un detallito en Apocalipsis también. Hay por ahí, don Jim Rector nos escribió un artículo titulado Llamados, Elegidos y Fieles. Y recalcaba él en ese artículo acerca de Juan Bautista diciendo: tras mí viene uno que yo bautizará con Espíritu Santo y candela. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego. Dios no estaba en el fuego, pero él lo controla, él lo envía, él lo autoriza. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí yo veo tantas cosas, ese viento apacible, delicado, ahí está Jehová. ¿Y con quién está Jehová? Con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que han aprobado la prueba del fuego. Se habló, se comentó aquí cuando estábamos comentando sobre el artículo de Jim Rector, que se tradujo, se publicó, y está en el internet, en el website, en Albores, albores.net, www.albores.net, ahí le abre la computadora y le da la información, los que tienen computadoras. Iba a preguntar, ¿cuántos tienen computadora y cuántos han abierto ese website en los últimos días? No lo pregunto, solamente por curiosidad. Cuando comentábamos acerca de ese artículo, decíamos que ya tal vez nosotros estábamos en esos pasos de fuimos llamados y se nos alimentó, nos despertó el ángel, bueno, nos aprobaron, fuimos elegidos, llamados, elegidos, pero falta la tercera prueba, la del fuego.
Es el día de
llamados, elegidos y fieles, viene la lealtad. ¿Cuándo es que la lealtad se prueba? Cuando el fuego arde, cuando la adversidad llega a nosotros de tal manera que no tenemos salida. ¿Recuerdan ustedes cuando los israelitas estaban perseguidos por Faraón y frente al mar? Prueba de fuego. Es decir, no calor, una llama, no. Es concepto de adversidad. ¿Qué decir?
Ahí hay lo que yo llamo los tres días. Estaba Elías despierto, quejándose de que quería morirse, primer día. Segundo es cuando se duerme y despierta, que come, se duerme otra vez. Entonces el tercer día cuando le dice que hay que caminar camino le resta. Okay. Entonces Dios lo manda a Horeb, a un encuentro con Dios. ¿No les recuerda a eso? Éxodo 19, cuando Dios le dice a Moisés que prepare el pueblo para en el tercer día se encuentren, ¿dónde? Frente al monte de Dios. Dice aquí en 19 Éxodo 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Para que venga una nube tiene que venir viento, ¿no? Porque ¿qué es lo que mueve una nube? Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahí el pueblo experimentó lo que aquí Dios le dice a Elías, que vaya y pase por lo mismo. Vio todo eso. Pero entonces ese silbo apacible, ¿para qué Dios llamó que el pueblo allá? Para que viera viento, para que viera terremoto y viera fuego. Él le dio la ley. ¿Será eso el silbo apacible? Eso es lo que ocurre ahora.
Bueno, podríamos decir la ley, pero en el contexto de lo más importante de la ley.
Es
la gracia. Es el silbido, la gracia del Creador. No, está bien el comentario, es cuestión de que comprobemos lo que hemos dicho, si lo la labor del profeta Elías, el relato, la historia, las experiencias que vivió, sí tienen relación con el tiempo del fin. Y si tiene relación con la iglesia y con los descendientes de Abraham y con el mundo entero, totalmente hoy. Es lo que viene. Y ahí vemos cómo allá en Apocalipsis nos habla de tiempo de gran tribulación, y los profetas nos hablan de ello también. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores también nos hablan mucho de ello. Y la parte que hay en Éxodo, la experiencia de los israelíes, todo aquello es profecía para nuestro tiempo. Vemos ese cumplimiento profético. Ahora, ¿cómo debemos nosotros conectar esto con lo que hemos comenzado a analizar, el factor tiempo? ¿Y por qué razón? Contesto lo último primeramente. En cierta ocasión, los fariseos vinieron de Cristo y le comentaban, y Cristo los reprendió diciéndole que, ¿cómo era el dicho? Que los tiempos y la ley no pueden. Si veis que el ciego tiene arreboles y decís, oh, ya el verano viene por ahí, la cosecha viene. Oh, guías ciegos. Ven eso, pero no ven las señales de los tiempos. Se nos presenta aquí una señal inequívoca del tiempo que vive el mundo. ¿Recuerdan ustedes? Comentamos aquí el otro día de que George me trajo o me dio una información de este periodista que yo llamé profeta, que está advirtiéndole a los norteamericanos que despierten del sueño, que están dormidos. ¿Y qué ha habido? Por aquí hay un artículo que confirma más ese detalle. No menciona a don Glenn Beck, pero sí, él dice panorama mundial, algo que algo. Aquí tienen al Obama que les anuncié, al presidente Bush presentando al Obama que les había anunciado que vendría. Y los subtítulos de que dice, uno, feliz esperanza, triste realidad. Número dos, el engaño de Obama y los turbios orígenes de un imperio feroz. ¿De qué trata? Tal vez en otra ocasión le comento sobre esto, porque las mentiras de Obama a la luz de la historia. Mi punto aquí, al citarle así títulos y subtítulos, sin los detalles del artículo, y va en el contexto de lo que George me dijo, de este periodista, don Glenn Beck, o comentarista de televisión. Prueba inequívoca de que la nación norteamericana está dormida. Estuve escuchando, viendo entre el discurso del presidente Obama cuando recibe el premio Nobel de la Paz, y escuché y vi el video este donde presentan a él que va a visitar al Papa. Cuando oigo las expresiones de este líder allá en Oslo, Noruega, a donde fue a recibir el premio Nobel de la Paz, y que alguien por ahí dijo, aquí estuvo el Nobel de la Guerra. Aquí el Nobel de la Guerra. Bueno, quien dijo eso, tal vez sabía que estaba diciendo algo de mayor significado. Claro, él le da un significado, nosotros le podemos dar otro. Y algo de lo que nosotros vemos aquí está en el contexto de lo que este otro líder puede entender, a pesar de esa manera. Pero cuando yo escucho al presidente Obama expresarse de esa manera, habiendo leído semanas antes una noticia de un ruso, un diplomático ruso, que dio a la publicidad la información de la reunión que tuvieron 7 exdirectores de la CIA, la división de servicios secretos del gobierno norteamericano, la CIA. ¿Cómo? ¿Qué significa esta sigla? ¿Qué significa esto de
Agencia Central
de Inteligencia? Agencia Central de Inteligencia, Central Intelligence Agency. Recuerdo que con yo, mi viejo, estuve una vez en la oficina central aquí en Washington. Entramos, él fue a una diligencia y yo me quedé abajo con Daga. Y hablando ya con el guardia que estaba allí, él subió, yo no quise subir. Porque ahí el carro un poco mal estacionado, cosa que no hubiera problema, pues no quiero subir con yo en ese edificio allá de la CIA, en Washington. A veces pienso de experiencias del pasado que en algún momento pues me despierta a un significado de ciertas realidades que de no haber sucedido, de no haber vivido aquella experiencia, pues no lo hubiese entendido como ahora lo entiendo, si lo puedo relacionar. 7 ex líderes, presidentes de la CIA, que se reúnen con el presidente Obama y le dicen que cambie de táctica o punto suspensivo. Claro, le mencionan allá JFK, JKF. Cuando yo leo esa noticia que George me da, que la veo así, y luego, 3 semanas después, oigo al presidente hablar muy diferente de como hablaba al momento que asumió la presidencia. Lo único que pude decir fue, el ruso está hablando la verdad. Este diplomático ruso tiene razón. Porque el presidente cambió la tonalidad de su mensaje. Increíble, hay un cambio en la oratoria de nuestro presidente. Estemos pendientes de lo que está sucediendo. El mundo fue advertido, o ha estado siendo advertido. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue una advertencia para el mundo. ¿Se ajustan o qué? Bueno, no se ha ajustado el mundo. Sin embargo, lo ha intentado. ¿Cómo? Me dice a mí que la agenda que los grandes de la Tierra tienen en establecer un orden mundial, un gobierno organizado, dirigido por y a través de esa sede que llaman las Naciones Unidas. ¿Cuál es el propósito de que se estableció las Naciones Unidas? Para preservar la paz y acabar con todas las guerras. De modo que el mundo fue advertido de que eso de la guerra no es lo más correcto. Entonces, no ha hecho caso, porque admiran, reciben y premian a un líder que el pueblo norteamericano elige, habiéndosele dicho al pueblo norteamericano quién era ese líder antes de las elecciones. Hubo un señor que fue a Chicago, que es el pueblo de Estados Unidos, que representa ahí la presidencia del señor presidente, antes de ser presidente, obvio, porque ahora preside la Casa Blanca, pero su residencia oficial, regular, natural, es Chicago. Allí fue un líder político, tengo el video también en la cámara, increíble esas cosas que pasan. Le está diciéndole a las gentes allá en Chicago, estado de Illinois, ¿quién era ese señor? Ese candidato a la presidencia. Cuando él estaba haciendo propaganda para el tiempo aquel de las, ¿cómo le llaman? Antes de las elecciones.
Las primarias.
Estaba pensando primicia, no sé qué. Porque venía primicia, ¿no? Las primarias. Su campaña para las primarias. Ahí fue este líder político de la misma raza de él, vaya aclarado. Está el video, lo tengo, advirtiéndole a su gente allá quién era ese candidato. Y lo eligieron. ¿Está dormido el pueblo norteamericano o no está dormido? Gleb Becker está diciendo al pueblo norteamericano lo que están haciendo los líderes políticos, no solo el presidente, el Congreso en general. Están desenmascarando a los profetas de Baal, literalmente. Y el pueblo no lo entiende, sigue dormido. Ahora, ¿y nosotros qué? Hemos estado aquí hablando, comentando acerca de ese concepto de el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Hablamos de nuestra relación con el Creador, que el Creador nos quiere aquí, nos quiere dar, y nos, de hecho nos está dando bastante información, como René acaba de decir, comida bastante sólida, y que si es sólida lo que nos está dando estos días. Y este elemento del tiempo para mí es un punto bien, bien sólido. Más que un pedazo de un filete de esos mangos. ¿Cómo veo yo este factor del tiempo? Bueno, habíamos dicho que habíamos abordado el tema del tiempo en diferentes momentos, etapas, contextos y aplicando determinados significados. Pero hay más de un significado en ese concepto de tiempo. Sí, es correcto decir que el tiempo fue creado en el capítulo 1 de Génesis. Hágase la luz, sea la luz, sean los animales, sean este, fue el día 1, fue el día tal. Pero ahí tenemos que corregir algo en nuestro entendimiento. ¿Por qué en lugar de usar que el tiempo fue creado según Génesis 1:1, no mejor decir que el factor tiempo se manifestó en Génesis capítulo 1? Si hacemos eso, estamos entonces entrando, en fin, nos estamos empujando, si es que no queremos entender que alguien nos está empujando, pero ese alguien yo lo pongo con una A mayúscula, pues digamos que nos estamos empujando a lo abstracto. Ya se explicó aquí el concepto de lo abstracto y lo real. Porque abordamos el factor tiempo diciendo que fue creado en el principio y se explicó qué cosa es el principio. De acuerdo con la Biblia, el Eterno dice, yo soy el principio y el fin, alfa y omega. Si el Eterno es el principio, entonces, si el tiempo fue creado en el principio, porque al hablar de principio automáticamente nos estamos relacionando y o refiriendo ese factor tiempo. Lo que física humanamente acá entendemos tiempo, pues principio, fin. Y si el Eterno dice que Él es el principio, es el fin, entonces el tiempo estaba con el principio, que es el Eterno Creador. ¿Y de qué material, de qué elemento creó el Creador el tiempo? De lo que no se ve, de espíritu. O sea que tenemos que ver que el tiempo es algo que estaba con Dios, en Dios. Porque recordemos, la Biblia dice que Dios es todo y en todo. El tiempo estaba en Dios, en el Creador. ¿De qué manera? Aquí lo abstracto. ¿Quién lo puede explicar? El concepto de eternidad. Hablando de eternidad, ¿qué viene a nuestra mente? De forma automática. Cuando lo queremos explicar, bueno, eternidad para el futuro, si nos olvidamos del pasado. Pero el punto es, cuando hablamos de eternidad, automáticamente viene a nuestra mente el factor tiempo. Entonces, podemos decir, y no creo que nos equivocamos, si decimos que eternidad significa tiempo, lo único que tiempo se manifiesta cuando el Eterno crea en Génesis 1 la creación física, Génesis 1:1 y en adelante. ¿Acaso podríamos comprobar esto que he dicho con la Biblia. Dije, repito, que tiempo es la eternidad, o que la eternidad es tiempo, pero la eternidad es algo que no podemos explicar. Y para hablar de eternidad, ya de manera automática nuestra mente nos lleva al concepto de tiempo. Entonces se dijo que Génesis 1:1 crea el tiempo. El Eterno, al crear la materia, desde Génesis 1:1 crea la materia, pues cuando viene a crear al hombre, o más bien que recrea, reordena la tierra después de aquel caos de Génesis 1:3, eres un rey en adelante, más correctamente después de Génesis 1:2, que en 1:2 de Génesis, en el 2 hubo algo, un caos. Entonces el 3:4 en adelante comienza una recreación, una restauración a un orden que había sido originalmente, y ahí comienza entonces, en esa restauración de ese orden, lo que llamamos la recreación. Y es ahí donde encontramos que creó Dios las dos lumbreras, sea la luz, y fue el día primero, y crea esto, y fue el día primero, el día segundo, el día tercero, etcétera. Lo que vemos ahí es una manifestación de tiempo, o una explicación de cómo dividir ese factor tiempo para entenderlo mejor. Usted divide las cosas, y ese teléfono, usted lo desarma y puede ver de qué está compuesto, de qué está hecho. Pero si lo ve en una sola pieza así, usted no sabe de qué está hecho. Bueno, el tiempo estaba entonces en el principio, en Dios. Y si Génesis 1:1 revela ese factor tiempo, ¿qué es lo que el Eterno está haciendo ahí? Si el tiempo es eternidad, el Eterno está revelando de ese concepto eternidad en esa labor de creación. ¿Cómo podemos comprobar esto bíblicamente? Romanos capítulo 1. La existencia de Dios, la realidad, el poder, la deidad del Dios creador, la existencia de Él, y Él es eterno, que podemos decir, Él es la eternidad, Él habita en la eternidad. Isaías 57. Si la creación física revela el poder, la deidad, la existencia de ese creador, y en ese capítulo de Génesis vemos que habla de la división de tiempo, y como hemos explicado aquí, y por eso quiero que oigan ese disco de grabación de la ciencia, cuando hablamos aquí de la idea del científico Isaac Newton y demás, pero se aclaró allí que el tiempo, al compararlo con el espacio que hay, las galaxias, los planetas, etcétera, que allá el tiempo tiene una dimensión diferente al tiempo acá, en la creación física, la Tierra, pero que el Eterno determinó que el tiempo, como medido aquí en la Tierra con el hombre, era ¿qué cosa?
Se te olvidó. Esa es la manera que Dios escoge.
El Eterno determinó como señal. Como señal. René habló el otro aquí de sábado, tiempo. Y que sábado incluye tiempo como. ¿Qué es el sábado? ¿Qué tal tiempo, específicamente? ¿Qué tiempo indica el sábado? Por ahí uno dijo, pero calladito. René le explicó. Sábado es el séptimo día. Estamos hablando de tiempo aquí, porque el día es una de las divisiones de tiempo. Si el sábado es el séptimo día, y séptimo significa completo, quiere decir que el Eterno Creador terminó, completó la creación física en el séptimo día y reposó. Y ahí René elabora explicando en esta grabación de, a los que están allá, busquen el, la grabación que tienen ahí de la ciencia de 15 de noviembre del 2008, pues lo tienen en sus archivos, y si no, yo se lo envío desde acá, que lo tengo en la máquina. René está explicando que el sábado es la señal del, entre el hombre y Dios, y que Dios determinó desde el principio, o cuando crea al hombre, ¿verdad?, que como se mide el tiempo aquí en la tierra, es el, lo normal, el uso de otro término, la fórmula, y la palabra que él usó es, ¿recuerdan? El estándar. ¿Lo recuerdan ahora? Es el estándar del factor tiempo. Y él elaboraba, citando a un científico, al libro que el Big Bang que estaba leyendo, que se quedó corto, después no he elaborado más en eso, tienes que continuar. Digo, si terminaste el libro, volverlo a leer ahora.
Pues, no, va a tener que volverlo a leer. Pues, no es fácil leer ese.
Sí, no, pero nos ayuda a entender, porque en esta de la ciencia aquí, esta grabación nos dice, se dice con comprobación bíblica, que debemos ir a la ciencia a buscar para poder entender mejor la verdad del Creador. Y ciertamente, el científico este que escribe ese libro, según usted explicaba, él comprueba, y los científicos han comprobado, ¿verdad?, que el tiempo se mide en el espacio de una manera muy distinta acá. Que si allá el tiempo, acá está las 24 horas, esas 24 horas, ¿qué? ¿Cuánto tiempo significa en una galaxia?
No, depende.
A 20 años luz de nosotros. Distinto. Ahora, el estándar de tiempo. O sea, el estándar para medir el tiempo. Como se mide el tiempo aquí en la Tierra. Y añadimos, para aclarar ese concepto, que lo que Dios ahí determinó fue que Él estableció el elemento que Él iba a utilizar para relacionarse con el hombre. Y el hombre con Él. Y explicamos a comprobación de ello, en las fiestas, el Eterno se guardará mis fiestas en sus tiempos. Y el Eterno determinó el séptimo día estar presente para que el hombre venga a reunirse con él. ¿Para qué? Para que el hombre, o sea, que Dios le enseñe. Dios llama, o sea, Dios crea, llama, enseña. Y el sábado es para que vengamos a oír la enseñanza del Creador. Y el sábado termina la creación física, pero hoy vemos que nuevas plantas nacen, nuevos árboles nacen, otros mueren. Es decir, que la creación física sigue aumentándose. ¿Quiere decir eso que entonces Dios sigue creando vida física? No, porque desde el principio Él creó la materia y allí puso las leyes que regularían el vivir de esa materia, la existencia de esa materia, donde las plantas se cambiarían, fertilizando el terreno con las hojas que caen a la tierra, etcétera, que las plantas nacen, que se mueren, los animales nacen, se mueren, bajo las leyes que el Eterno estableció, la creación física sigue esa actividad constante que el Eterno terminó en el día séptimo. Ah, pero Él es creador, y Él es espíritu, y el propósito de Él al crear al hombre físico fue elevarlo a una creación espiritual, y aquí estamos. Hoy podemos entender que en efecto lo que Dios está haciendo es que una vez Él concluyó aquella creación física en el séptimo día, comenzó la creación espiritual. Porque, ¿qué es el sábado? Ah, el reposo del Eterno. Él reposó. En Hebreos, Pablo nos habla de, queda un sábado para el pueblo de Dios. Queda un momento que todavía el pueblo de Dios no ha sido transformado en espíritu, en vida eterna, para entrar en la eternidad o entrar en el reposo de Dios. Pablo le explica entrar en el reposo, pero lo que está diciendo, entrar en la eternidad. ¿Qué hay en la eternidad? ¿Qué cosa es la eternidad? La residencia del Creador. Él habita la eternidad. Y para allí, Él lleva el hombre, a quien está creando en forma de espíritu ahora. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? Proveyéndonos de ese alimento más sólido que nos va llevando, nos va formando en vida espiritual. O como Pablo dice, que Cristo se está formando en nosotros. Y si Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es la Pascua, Cristo es el restaurador de todas las cosas, Cristo es el Redentor de toda la humanidad, Cristo es el que la llave que nos abre la puerta para llegar al Padre, y Cristo es todo y en todo. Estamos hablando de conceptos espirituales, que alguien los llame abstractos, porque el Señor los llama abstractos, pero que ya entendemos a qué se refiere Él. Conceptos que no podemos explicar en términos humanos, físicos, porque son espirituales.
Son intangibles.
Son intangibles, no podemos tocar, saborear con los sentidos físicos, pero que son una realidad.
Más que lo físico.
Ahora, tenemos que aceptar que son una realidad y tenemos que verlo. Y tenemos que tocarlos, tenemos que saborearlos. ¿Cómo? Intangiblemente. Por el elemento que el Espíritu nos provee. La fe. El justo vivirá por la fe. ¿Qué es fe? Podríamos añadir ahí un poquito a Hebreos 11, ¿verdad? La fe es la realidad de lo intangible. Digo, no está bien añadiendo, es parafraseando lo que dice Hebreos 11. O sea, no es añadiendo, es parafraseando. La fe es la realidad de lo intangible. O sea, la realidad de lo que no se ve.
El poder echarle mano a lo abstracto.
Sí, poder tocar, poder saborear, poder ver, sentir. Una experiencia, ¿han vivido ustedes en algún momento cómo se puede manifestar y mejor explicar este concepto de eternidad o de espíritu eterno? Yo una vez les di un ejemplo y creo que lo repetí en más de una ocasión y se lo repito ahora. ¿Qué hizo usted cuando fue a Colombia en el 1984? Fue 84, como te llamé. ¿Qué hicieron ustedes allá? Yo les recuerdo eso. Yo estoy seguro que Gaspar va a ver a su mente que él fue a visitar a un señor que vivía adyacente a la facilidad donde estábamos celebrando la actividad nuestra y tenía un chivo por allá y se lo compró y lo degollamos. Hizo un buen sancocho, un guiso con el becerro que fue el chivo. Digo, momentos que vivimos allí, pero usted mentalmente se está ubicando. En Colombia, ¿cuánto tiempo le tomó? Nada. Eso es una muestra del espíritu. O sea, un espíritu puede entrar por esa pared aquí. Un humano físico no puede. ¿Había usted alguna vez en Estados Unidos? ¿Ha visto la nieve allá? ¿Le han dado un pelotazo de nieve a usted? Ahí me lo dieron. Y en esos días, yo viendo la televisión, la noticia, que Nueva York era 24 pulgadas de nieve por allá donde vive Mili, y yo recuerdo una vez en Nueva York, la primera nevada que yo disfruté allá, y el primer pelotazo alguien me lo tiró, no sé quién fue. Dicen que es el bautismo que le dan a uno ahí, Daniel.
A mí me dieron en el labio.
A mí me dieron aquí, está al frente.
En Washington,
los jóvenes, ¿verdad?, inventaron ahí un juego de ir a jugar con la nieve. Bueno, pero ellos también se sobresalen. ¿Cómo es? Llegaron al límite, que intervinieron con otro policía y este policía lo fue a socorrer. Nuevamente, el concepto de espíritu, mire, piense usted en su pasado, experiencia vivida en el pasado, y usted se va a ubicar allí de inmediato. Y si usted es físico, su mente puede llevarlo allá en aquel momento. ¿Puede usted imaginarse? No puede imaginarse cómo será cuando usted sea espíritu. No lo va a imaginar. Porque ya se imaginó cómo fue allá. Pues mire, sí será, cuando espíritu. El espíritu dice, yo quiero estar en Japón. ¿Cuánto tiempo le tardaría a usted que está aquí en Puerto Rico? De ese espíritu ya, aquí en Puerto Rico, ¿y cuánto tiempo tardaría para llegar a Japón? Piense usted, mentalmente, ¿cuánto tiempo le toma a usted ubicarse en Colombia para recordar la experiencia que vivió en su vida a Colombia? ¿O a donde fuera? Ese tiempo tomaría del espíritu de llegar a Japón. O sea, el factor tiempo es algo que tenemos que verlo con los ojos del espíritu. Tenemos que verlo, es algo que procede del Creador, viene del Creador, estaba en él, es el principio y es el fin. Y eso es el factor tiempo, y es por el factor tiempo que el Eterno se comunica con nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva Él ofreciéndonos toda esta información, dándonos este alimento constante, para que nos despertemos del sueño en que estamos? Pues estamos dormidos otra vez. Estaban muy confortables. Todo esto lo oímos muy bien. ¿Qué hacemos una semana luego con lo que oímos? Si es que aprendimos algo, lo retenemos, lo pensamos mentalmente, preguntamos acerca de ello. Se me olvidó algo, pero hacemos preguntas. Pido una grabación para oírlo de nuevo. Estamos dormidos, lamentablemente. Se requerirá que venga la prueba de fuego para despertarnos. Le estoy con garantía diciéndole a usted, mire, es lo que la Biblia dice. De este sueño que estamos ahora nos despertará ese fuego que nos viene. Para demostrarse.
No, pues lo que se leyó de Primera Reyes. Dice, el que se escapare de Asael, que es un rey gentil, estamos ya hablando, esto va. Primero dice, vete a este y úngelo en lugar de fulano, a nivel de gentil. Entonces a Israel, entonces a la iglesia. Cuando dice, vete a Eliseo, para reemplazarte a ti. Entonces, al revés, lo dice al revés, el que escapara del primero, pues entonces lo va a agarrar al otro, que viene siendo Israel, y si no, pues Eliseo. Ahí está lo mismo, mundial, que es la bestia. Entonces lo que está sucediendo actualmente en Israel está pasando por prueba, y entonces finalmente la iglesia. Entonces, con nosotros ya comenzó del primer sueño, ahora viene otro despertar, y eventualmente el despertar del mundo por completo cuando venga Cristo. Son tres etapas.
Se cumple la profecía en nosotros. Es decir, se está cumpliendo la profecía en nosotros. Es lo que yo veo ahí. Cumplimiento profético. Y definitivamente vamos encarrilados hacia ese despertar que será con fuego. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Abundaremos sobre ello. Óiganse esta grabación en la semana, medítenla y no olviden de oírla, pero leyendo sus Biblias. Ahí la lectura para que puedan captar los mensajes que hay ahí. Nos vemos con el favor del Creador.